¿Me permite una pregunta?
Marta Balfre es licenciada en psicología, doctora en derecho, hizo curso de posgrado en victimología y criminología en Uruguay y en la Universidad de La Plata en Argentina. ¿Qué tal? Buenos días, Marta.
Buen día, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Bien, te habíamos entrevistado para algún informe hace unos meses.
Cierto.
Entre otras cosas, en aspectos vinculados a esta ley. Y me parece que, más allá de entrar al tema del momento y coyuntural, de si hay plata o no hay plata, si debe entrar en vigencia o no, primero está bueno entender qué es lo que plantea esta ley integral de violencia basada en género. Empezando por las cosas que a tu juicio son positivas y suponen avances en la materia.
Bien, bueno. Mira, de positivo tiene algunas cosas, pero hay que tomarlas con pinzas. La idea es darle a la víctima una facilidad de acceso a la justicia en cuanto a que, hoy por hoy, con la legislación vigente, si una mujer quiere la pensión alimenticia, si bien la ley de violencia doméstica lo prevé, en general tiene que ir al juzgado de familia común. Si quiere una indemnización por el daño que le generó la violencia doméstica, tendría que seguir la vía civil, o sea, la conciliación y juzgado de paso, juzgado civil, según el monto. Si hay alguna repercusión laboral, tendría que ir por la vía de la justicia laboral. O sea, una víctima, una verdadera víctima, y es importante que se subraye verdadera, tendría que recurrir a 4 o 5 estrados diferentes para obtener alguna suerte de compensación por todo lo sufrido.
Entiendo.
Eso es la idea de la ley. O sea, atender todos los aspectos que le impactan en la vida a una mujer una situación de violencia doméstica.
Lo que porque se propone en la ley, entonces, que todo eso sea tratado por un único juzgado.
Por un único juzgado, que la mujer tenga que dejar de desfilar por civil, por conciliación, por laboral,
claro.
Por familia.
Son los juzgados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual, que se crean con la ley.
Exactamente. Estos juzgados nuevos tendrían un juez con la facultad de tomar resoluciones que afecten todos esos aspectos. El juez podría, en el momento, más allá de poner las medidas cautelares, eventualmente el dispositivo electrónico, podría disponer una pensión alimenticia para los chicos, podría poner una indemnización por el daño generado, podría generarle una suerte de orden para que en el trabajo le dieran una licencia por violencia doméstica, podría además disponer, un horario especial, que se la contemple con temas habitacionales, cuando la mujer tiene que irse del lugar donde vive porque su vida corre riesgo. O sea, la mujer saldría del juzgado con todos los aspectos de su vida resueltos para que pudiera encarar su recuperación. Ese sería un poco el espíritu que tiene esa ley, que visto así en abstracto no es mala idea, porque lo cierto es que cuando hay una verdadera víctima de violencia doméstica, la violencia impactó en todas sus áreas. Y entonces la mujer no está en condiciones de sentarse con su abogado a diseñar una estrategia de cómo enfrenta la repercusión laboral, de cómo enfrenta el tema de sus hijos, de cómo encara daños que le generó,
ahora,
cómo ve a dónde se muda.
Esto inevitablemente va de la mano con la discusión presupuestal, porque lo que dicen tanto de la Suprema Corte de Justicia como distintos operadores judiciales, incluso en el sistema político desde la oposición, es que con los escasos recursos que está otorgando el Poder Ejecutivo en la rendición de cuentas, no va a ser posible crear estos juzgados con todo el personal, actuarios, administrativos que deberían intervenir.
Bueno, eso es otro tema. No nos olvidemos que el Poder Judicial viene con reivindicaciones presupuestarias de larga data, donde hay una sentencia que están discutiendo que les paguen una equiparación, donde hay una retroactividad en juego. Entonces, el Poder Judicial ya viene lesionado económicamente y de alguna forma pretender que simplemente un juzgado con todas estas capacidades implica mucho más personal, técnicos capacitados, jueces que tengan tiempo de sentarse, analizar todos los aspectos y tomar resoluciones que cubran todas las áreas, más allá que genera una pequeña disrupción, porque ahora trajimos un CPP para lo penal, que tiene un sistema acusatorio, y acá sería de alguna forma reinstaurar el inquisitivo, porque el juez tomaría todas las resoluciones en un único momento. Pero sacando eso, que genera como una suerte de disrupción, sí, implica una inversión importante. Los jueces de violencia doméstica que arrancaron siendo 4 cuando se generó la ley de violencia doméstica, después pasaron a ser 6, hoy son 8, están absolutamente desbordados.
Sí.
Entonces, los plazos que prevé la ley vieja no se pueden cumplir en cuanto a que tomado noticia de una noticia de situación de violencia doméstica se convoca en un plazo de 72 horas de audiencia, eso no se puede cumplir porque los jueces tienen un desborde de audiencia. Entonces, si acá ampliamos las razones de violencia doméstica de 4 a 17, si ponemos que el juez tiene que resolver todos los otros aspectos, yo me pregunto quiénes lo van a hacer. A carta cabal como prevé la ley, porque ojo, la ley ya fue aprobada y este texto válido en Uruguay tendría que ser aplicada y cualquier persona podría exigir, bueno, no, yo quiero que mi situación se vea a través de esta ley que es vigente en Uruguay.
Sí, pero no está pasando.
Ahora, Y no, a ver, acá lo que trae es que en los hechos, algunos de los jueces que trabajan en violencia doméstica, o como el nombre es, familia especializado, aplican algunos aspectos, con lo cual se generan inequidades entre las propias víctimas y entre los alegados victimarios, porque entonces hacen interpretaciones para acomodar para un lado y para el otro, y bueno, y cuando empieza el trabajo artesanal hay problemas.
Uh-huh. Una precisión, en cuanto al aspecto penal de esta
sí.
ley, ¿no? Porque
sí.
se propone una nueva tipificación del abuso sexual, por ejemplo. ¿Ahí entendés que son avances estos
bueno,
que
ojo,
se han registrado?
Eso sí es un avance.
A
lo
ver.
Que pasa es que tú estás trayendo una modificación al Código Penal por una ley integral. Entonces, ¿cómo se conjuga? Porque en ningún lado dice que se deroga lo que es el atentado violento al pudor, el ultraje público al pudor, la violación.
Vamos a explicarlo
a ver,
porque obviamente estás acostumbrada a esta jerga, ¿no? Pero
mira,
hoy, ¿qué es lo que existe? El atentado violento al pudor se podría asimilar a lo que es un manoseo, claro, ¿no?
El manoseo. Tú tenés el ultraje público al pudor, que creo que hasta esta altura no existe más, que era aquello que existía hace muchos años, que el hombre iba desnudo con un sobre todo arriba y cuando tú venías de frente se abría el sobre todo.
Sí.
Eso era el ultraje público. Después tenés el atentado violento, que es el manoseo, que es lamentablemente la situación de muchos niños que viven en Uruguay, que los baremos son muy bajos y que generalmente las situaciones quedan sin resolver. Y después la violación, que sí, obviamente es la más fácil porque hay una prueba médica que dice hubo o no hubo.
Hubo penetración.
La idea, claro, la idea del abuso sexual es de alguna forma resolver el problema que se genera con el manoseo de los menores, para darle una respuesta que verdaderamente el menor sienta que su situación se dilucida de una sola vez.
Pero no entiendo,
o sea,
¿qué cambia? ¿Qué se hace en la ley y qué cambiarían los hechos?
El tema del abuso sexual es, cuando vos, por ejemplo, tenés un menor que denuncia que ha sido toqueteado por un adulto, ahí viene lo que yo llamo el diagnóstico infalible del abuso. Lo mandan primero a un forense. No sé para qué, porque si fue tocamiento no va a haber rastro en
no,
el cuerpo.
No, pero puede ser una pericia psicológica.
No, generalmente lo primero que se le hace es la pericia médica.
Sí, claro,
que
ridícula
no va a aportar
porque
nada.
El manoseo no deja rastros, claro.
Exacto, no aporta nada. Entonces vos tenés un menor que lo mandan a un forense que lo revisa. No sé para qué, porque no va a haber nada, tocamiento. Después se lo pasa a una pericia. Después se lo entrevista. Pero generalmente, como los baremos, o sea, los baremos es el margen que le dan de castigo al acusado de atentado violento al pudor, es bajo, admite el procesamiento sin prisión o incluso, porque se genera toda esa suerte de duda de si estuvo, si no estuvo, si estuvo manipulado el menor, generalmente estos casos quedan libres e impunes. Entonces, el mensaje del menor, que le queda al menor es, yo conté, me revisaron, me tocaron, dije por todos lados, ¿y qué pasó conmigo? Nada. Entonces, la idea del abuso sexual es, bueno, frente al discurso del menor de que fue tocado, una única instancia evaluatoria, en ciertas condiciones de protección, entrevistado por técnicos sin revictimizarlo, y que ya el nivel de prueba que se exija para procesar al presunto culpable sea bastante menor.
Ajá.
Eso responde a una queja que viene contra el Uruguay de hace muchos años, porque lo cierto es que cuando se llega a una denuncia de abuso, no es un único episodio, tiene años sucediendo, y el daño es enorme en la psique del menor, por la simple razón de que como no hay prueba física, y el derecho de Uruguay es duro y pedía la prueba física y la constatación del médico, cuando el menor llega a hablar, tiene años de padecer esto, años de callar, años de soportar, años generalmente de ser amenazado, entonces cuenta todo, se expone y no pasa nada.
¿Y en cuanto a la pena de este delito, se agrava?
Sube. Ajá. Significativamente al doble, porque pasa de los clásicos 3 años que le daban a 6.
Ajá.
Con lo cual ya lo hace casi encarcelado.
Bien. O sea que estos son avances, claramente, ¿no?
Esto es un avance. Lo que pasa es que si vos vas a traer una modificación al Código Penal por vía de una ley integral, tendrías que decirlo claramente y derogar los otros artículos para que no genere duda.
Entiendo.
Porque si tú defendés abusador, te vas a abrazar al atentado violento.
Y sí, claro. Se suele hacer, ¿no? Cuando se innova.
No, en los hechos.
No se pone derógase tal artículo.
No,
tal.
No se puso.
Pero no, pero que se suele hacer, digo, no se hizo ahora,
se
pero no es algo raro. Eso
hay que decirlo al texto expreso. Y hacer la modificación y arreglar el tema del Código Penal. Porque si no, tú tenés 2 estatutos y en penal hay un derecho que hay un principio que dice indubio pro reo, que significa frente a la duda a favor del reo. Entonces, si es indubio pro reo, yo voy a pedir que le apliquen los haremos el atentado violento al pudor y no los de abuso, porque son más favorables.
Bien. Y esta ley integral, ¿no?, como dice su nombre, contra violencia hacia las mujeres, bueno, ¿qué otros capítulos o avances fundamentales a tu juicio tienen? Porque estoy viendo que hay uno vinculado a la salud, habla del deber del Estado de asegurar la cobertura universal y el acceso a la atención sanitaria a todas las mujeres en situación de violencia basada en género. Hay otro que habla del trabajo, promover medidas que garanticen derecho de igual remuneración por trabajo de igual valor, sin discriminación por sexo, edad, etcétera, etcétera.
Bueno, a ver, vamos por partes. El problema que sucede cuando vos hoy vas a un juzgado por un tema de violencia doméstica, lo que te dan es, de alguna forma, una recomendación de que te deriven al centro de recepción de violencia doméstica de tu mutualista. Entonces, ese oficio que tú llevas a la mutualista tuya de referencia, o hace incluso, te anotan en una lista y te convocan a una serie de encuentros. Encuentros que son espaciados, acotados, y realmente vos en 5 sesiones, empezando la primera a los 45 días, no solucionás una situación de violencia que venís soportando de por lo menos 3 o 4 años. Entonces la idea es darle a la mujer un marco de contención para que de alguna forma pueda superar esas vulnerabilidades que le llevaron a sostener, primero a elegir, y luego a sostener una relación abusiva con un hombre. Entonces la idea es, bueno, vamos a darle un verdadero tratamiento. ¿Por qué? Porque si no, a esta mujer le hago un parche de 5 consultas y en 2 meses, 3 meses, 5 años, 10 años va a volver a elegir otro tipo que la vulnere. Entonces, bueno, vamos a darle un tratamiento para que de alguna forma subsane esa personalidad previa y pueda...
Vos dijiste algo ahí que es muy delicado. Dice, va a buscar otro tipo que la vulnere, ¿no? Y eso es muy cierto, pero es muy interesante y no siempre está claro, ¿no? En una situación de violencia doméstica, por supuesto que la víctima suele ser la mujer, ¿no? Y el victimario es el hombre. Pero ahí, a nivel psicológico, se da una relación diádica, donde los dos contribuyen a eso, por más loco que suene, ¿verdad?
Es que, a ver, vamos a entender una cosa. No es víctima de violencia doméstica alguien por casualidad. Cuando tú te insertas en una relación que deviene violenta, si estás frente a una persona que de alguna forma, no quiero decir sana porque no es la idea, una persona que tiene una buena visión de sí misma, a la primera situación toma sus cosas y se va.
Claro. O marca los límites claramente. O le marca los límites claramente y dices, la última vez que me levantás una mano y...
No, agarra la puerta y se va.
Sí, sí, sí.
Pero si la mujer se queda es porque tiene una vulneración previa, porque ha sido víctima en su historia familiar, sea directa o indirecta, primaria o secundaria, porque vio, por ejemplo, no sé, estaba acostumbrada a que en su casa su mamá estaba sometida a un padre que controlaba todo lo económico y era muy vertical, entonces se engancha con un hombre que la golpea. Es cierto, su padre no la golpeaba, pero su papá de alguna forma tenía conductas abusivas hacia su mamá, y lo que se aprendió es que está bien que el hombre tenga un rol supremo.
Claro,
entonces,
naturaliza
eso.
Se queda
en esa situación.
Lo naturaliza.
Entonces, hay que subsanar eso.
Bien. De ahí la importancia de ese acompañamiento. Bueno, en eso también avanza entonces esta ley.
En esto avanza la ley. Después la otra cosa que se prevé es que lamentablemente por la forma de que es la sociedad uruguaya, muchas mujeres trabajan junto a su pareja en emprendimientos familiares. Por ejemplo, vamos a poner el más simple. Tenemos un kiosquito. Tenemos un kiosquito, trabaja la señora, el señor y capaz que algún hijo mayor de edad. Entonces cuando la mujer se decide a denunciar, automáticamente se queda sin trabajo. Porque lo primero que le pone es la previsión de comunicación y acercamiento. Entonces, ¿quién se queda con el negocio? ¿La señora de qué va a vivir? Porque probablemente, por la idiosincrasia y por el monto del negocio, el negocio no tenía todas las cosas en regla. Entonces, la señora no tenía un aporte o no tenía o aportaba por menos. O sea, cosas que está bien, son ilegales, pero en la práctica se dan. Hay que ser realistas. Acá no nos podemos poner en pie de letristas y decir, ah, no, si el negocio estaba fuera de regla. No. Estas cosas pasan.
Y acá se puede disponer, estoy viendo, una reparación económica, reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a 12 ingresos mensuales o en su defecto 12 salarios mínimos.
Exacto, para que la mujer tenga algún dinero para moverse, porque si no lo que haces está bien. Echamos al señor de la casa, ella no va más al negocio, papá. ¿Y cuánto puede sostener una situación sin dinero para funcionar en un Uruguay que está carísimo?
Claro. Estaba viendo un artículo
que come.
Sí, claro. Estaba viendo un artículo que habla de la exoneración de pena a una mujer que, por ejemplo, mate a su marido cuando fue víctima de violencia de forma prolongada, ¿no? Ya hoy, con la legislación, anterior a esta ley, tengo entendido, ¿no?, que podía funcionar, obviamente, como legítima defensa, si es una legítima defensa, pero si no se configura legítima defensa, podría como un atenuante, ¿no?, el hecho de haber sido
bueno,
víctima.
Ahí estás entrando ya en el terreno lodoso.
A ver.
Porque una cosa es, está bien, la mujer venía haciendo denuncias contra la pareja la agrede, ella se defiende y lo mata, está bien, eso es legítima defensa porque es en el momento. Ahora, ¿qué pasa en las situaciones donde la mujer fue siempre víctima de violencia y espera que el señor se duerma y dice, bueno, no aguanto más, lo mato? Eso no es legítima defensa.
No.
Eso sería una suerte de legítima defensa incompleta, si le vamos a buscar un nombre jurídico.
Sí.
Bueno, entonces eso funcionaría como un atenuante. La idea de esto es entender lo que sucede donde muchas veces la víctima, que vino soportando abusos de toda clase y color, decide poner fin a su abuso y hasta ahora se tomaba como un atenuante. La idea de exonerarla de responsabilidad, y a mí me pone un poco preocupada, porque habría que evaluar el caso a caso. Esto vos no podés tomar una determinación así genérica y decir, bueno, si la mujer fue víctima de abuso y lo mata, porque está generando una suerte de patente de corso. Habría que evaluar.
Sí, ojo que el artículo dice que faculta al juez
por
a
eso,
exonerar.
Hay que evaluarlo.
O sea, no es que diga que será exonerada de responsabilidad. Dice,
no,
el juez podrá hacerlo, pero le abre la posibilidad. Le da la posibilidad.
Le abre
juez
la posibilidad. Ahora, posibilidad que, ojo, la tiene hoy si quiere.
Claro.
Ahora, yo te pregunto, ¿en base a qué lo evalúa? Porque no te olvides que si los juzgados están desbordados hoy y tú amplias el abanico, ¿qué tiempo va a tener el juez de pedir pericias, análisis, no sé, entrevistar vecinos,
bueno,
o
mira,
abrir un poco el abanico
ahora
para
Maldonado,
tomar una resolución?
En Maldonado está en el tapete un caso donde una mujer contrató dos sicarios para matar a su expareja. ¿Ah? Y ella alega todos los sufrimientos que él le causó. ¿Ah? Esta ley está vigente, ¿no? Por lo tanto,
esta ley
este
está
artículo
vigente y
podría invocarse.
A mí igual ahí me genera la gran duda de la premeditación, ¿no? Porque cuando una cosa es cuando vos, desbordada, porque siempre te toman a golpes de puño, cuando el tipo se duerme, si no aguanto más, le das un sartenazo.
Seguro.
Y otra cosa es cuando vos salís a buscar dos personas para que de alguna forma... Entonces, bueno,
cuando la premeditación es un agravante en un homicidio. Y,
totalmente. Acá hubo una premeditación, hubo una contratación, hubo un intercambio de dinero o de algún bien tangible para que esas personas se sintieran motivados.
¿Y hay algún otro artículo que vos creas que está también en ese terreno lodoso o que se pase de rosca esta ley?
Bueno, a mí donde creo, ya entramos a las críticas, te lo digo bien claro.
Sí.
Al principio dice que esta ley cubre niños, niñas y mujeres. Ahora, me genera tres dudas. Por ejemplo, o sea, yo tengo un estatuto para el varón hasta los 18 años. Automáticamente cuando cumple 18 años se convierte en un presunto culpable.
A ver.
Porque ya no, y claro, porque ya no entraría su protección por esta ley. O sea, que yo tengo un chiquilín de 17 años que está en una situación de violencia, le doy todas estas protecciones. Ahora, cuando el chiquilín cumple los 18, no, ya se acabó, señor, usted va a ir por la ley 17.514, que tiene un estatuto mucho menos protector.
Pero vos estás diciendo que si un hombre, a partir de los 18 años, es víctima de violencia doméstica.
Exacto.
Víctima de violencia doméstica a manos de, no importa, sea hombre o a manos de una mujer.
No importa. Así sea pareja hetero o homosexual, no importa. Ya entra por la ley menos protector. Entonces, ahí ya tenés una inequidad. Segunda cosa que se están olvidando.
O sea, ¿para vos qué habría que haber hecho acá? ¿Habría
bueno,
puesto
mí,
personas víctimas si de violencia doméstica?
Si a mí, para mí me preguntás, si vos tenés una ley integral de violencia y sacaría el género, yo sacaría el género, tenés que darle una protección a todas las víctimas, porque ciudadanos somos todos, uruguayos somos todos, y la Constitución prevé que somos todos iguales ante la ley, sin otra diferencia que los talentos y virtudes. Entonces vos no podés tener un estatuto según yo sea hombre o mujer. Que vos castigues a un empresario porque frente a igual trabajo a ti te paga el doble que a mí, me parece espectacular. Ahora, que a mí me des una indemnización económica por violencia doméstica, que me asegures un tratamiento, que me asegures la gratuidad de las exigencias de justicia, que me des un montón de cosas, y que cuando vos sos la víctima vos no te las den frente a igual situación, eso para mí es inconstitucional.
Y alguno te dirá, pero ¿es tan común que el varón sea la víctima?
Mirá, te cuento, nosotros tenemos un caso en esta oficina que ya presentamos la inconstitucionalidad de la ley. Es un caso puntual donde un señor que había sido víctima en el pasado de violencia doméstica de la señora, habíamos hecho la denuncia, el señor había tenido las medidas cautelares contra la señora, se vuelve a repetir ahora a principio de año la agresión de la señora al señor, hacemos la denuncia, y la juez que intervino dice que esto hay que verlo con perspectiva de género y cambia. El denunciante lo pone en denunciado y lo manda a Proyecto Dominó, que es una suerte de propuesta para hombres violentos.
¿Al hombre golpeado? ¿Al hombre golpeado lo ponen en ese lugar?
Al hombre violentado. No fue exactamente golpeado, pero sí lo insultó, lo empujó, en fin. O sea, fueron situaciones que son violencia doméstica. Uh-huh. Y a la señora, de denunciada, la convierte en denunciante y la manda a la mutualista de referencia. Obviamente, aplicando la ley 19.580, que es la ley integral. A renglón seguido, apelamos y presentamos la inconstitucionalidad de la ley. Todavía no sé el resultado porque todavía está en la Suprema Corte.
Pero aparte, porque, no solo por lo que vos me contás, ¿no? Habría que entrarle al caso. ¿Actuó mal el magistrado o la jueza actuante?
Bueno, ¿no? Para mi criterio hubo una suerte de prejuzgamiento, claro. Cosa que también se dijo en la apelación, frente a la duda, porque lo que se hace hoy en día es cuando vos tenés un denunciante, y viene el denunciado y dice que bueno, que sí está bien, que él reconoce que lo agredió, pero que las agresiones eran recíprocas, las medidas cautelares se ponen recíprocas. O sea, yo tengo prohibición de comunicación y acercamiento con el agresor, el agresor lo tiene conmigo y nos vamos de ahí. Eso fue lo que pidió en este caso la fiscalía, que las medidas fueran recíprocas porque había dudas.
Está bien.
Y la jueza optó por dar vuelta a la situación.
Claro, se pasó para el otro lado.
Sin el más mínimo ápice de prueba.
Estoy viendo que Ope Pasquel, diputado colorado, en la discusión parlamentaria de esta ley, dijo que es discriminatoria porque protege a la mitad de la sociedad y expresamente desecha a la otra mitad, que son las personas de sexo masculino, aunque sean víctimas de violencia doméstica. Esto estamos hablando, ¿no?
Sí, aparte, agregale. Lamentablemente en Uruguay es común las situaciones de violencia con las personas de tercera edad.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa con el hombre de tercera edad?
Justo, mira.
Está fuera de esta ley. Entra por la ley vieja. Y lamentablemente nosotros asistimos a casos donde las personas de tercera edad, cuando no están del todo bien, los incurren en préstamos, los meten en piezas, los sacan de acá. Entonces,
bueno, seguramente vos hagas un razonamiento similar con la figura del femicidio, ¿no?
Bueno, yo no estoy de acuerdo con el tema del femicidio, porque si un hombre está dispuesto a matar a una mujer, el decir que le van a poner una pena adicional no para la idea. No. O sea, vos no parás los homicidios por leyes.
Está bien.
Porque si eso fuera el caso, no habría habido en Uruguay 300 homicidios en lo que va del año, porque el homicidio ya está castigado.
Obvio, está claro que un tipo enajenado no lo va a frenar el detenerse a decir, voy a tener 30 años. No, eso es así.
Exacto.
Pero más allá de eso, alguien te puede decir, bueno, acá lo que quisimos pasar es un mensaje frente a una dura realidad demasiado frecuente en Uruguay, como son las mujeres que mueren víctima de la violencia a cargo de los hombres. Entonces, darle una señal con esta mayor pena en la legislación. Eso es lo que se argumentó.
Si tú me permitís, para mí eso es es pan y circo. Está llenando el ojo de la gente. Vos querés cortar con la violencia doméstica, lo que tenés que hacer es, frente a una denuncia que no podría ser tomada en una seccional o no podría ser tomada en el juzgado y que te convoquen a una audiencia en 10 días, generar la audiencia como estaba prevista en la ley 17.514 en 72 horas. Generala, evalúalo y tomá las medidas en serio. Y después no permitas que la persona denunciada incumpla 7 u 8 veces y se la intime simplemente a cumplir las medidas cautelares. No, al primer incumplimiento, señor mío, es desacato y tomar las medidas del caso.
¿Y eso no se hace?
No se hace. Por eso tenés muchos casos famosos donde la mujer termina muerta después que denunció 700 violaciones a las medidas cautelares, de que el tipo no las respetó nunca. Entonces,
¿qué se puede hacer? Porque Bonomi te salta y te dice, pero tenemos 500 policías haciéndole marca personal a mujeres víctimas de violencia. No damos abasto con las pulseras, con las tobilleras electrónicas. Una orden judicial de restricción, obvio que es incumplida por el tipo que dice, bueno, tengo orden de restricción, pero voy igual y ni te digo si estoy decidido a matarla, ¿no?
Bueno, fantástico. Mandarlo 30 días a prisión por desacato a ver si sigue igual.
¿Y vos decís que se viola la orden y no se lo manda a prisión?
No. Así tenés hombres intimados a cumplir las medidas cautelares 7 u 8 veces a la risa.
Pero no lo mandan, no es porque no puedan mandarlo los jueces, sino porque no quieren hacerlo.
El juez de violencia doméstica frente al primer desacato, porque a ver, la medida cautelar es una disposición judicial. Sí. El incumplirla es un desacato.
Claro,
¿estamos de acuerdo?
Delito, es un delito.
Porque es un delito.
Claro.
Automáticamente tendría que pasar al juzgado penal para que tomara una resolución con él.
¿Y no lo pasan?
En los hechos no sucede así.
¿No lo pasan al juzgado penal?
No, llaman al juez que está de turno, el juez que está de turno dice, bueno, intímese el estricto cumplimiento de las medidas cautelares.
Tarjeta amarilla, tirón de orejas.
Y claro, pero entonces si vos tenés 7 tirones de orejas por lo mismo, pero esto es un chiste.
Inadmisible.
Yo hago lo que quiero. Es más, hubo un caso donde un señor que tenía una pulsera que se la estaba cortando, le llaman por teléfono, señor, estamos notando que usted está manipulando el dispositivo electrónico, ¿podría pasar por la seccional más cercana? No, mijo, si está cortando el dispositivo, ándalo a buscar.
Sí.
O sea, vamos a racionalizar lo que tenemos.
Uh-huh, claro.
Empezar que no es malo, por aplicar, seguro.
Apliquemos las cosas que se tienen que hacer.
Esto no se arregla con letra en papel. Esto se arregla con acciones coordinadas, uh-huh, lógicas y coherentes. Okay. Entonces, ¿por qué ese prurito de, bueno, si el señor se desacató, ¿por qué no lo remitimos a penal y lo ponemos 30 días a pensar en una celda?
Uh-huh. Obvio. Mirá, están llegando mensajes, y te los voy a leer porque apuntan, sí, en la misma dirección. Uno dice, Nacho, las mujeres te pegan donde más te duele, con los hijos, con los niños.
Ah, sí.
Y otro dice, decile a esa señora que ahora la mujer inventa denuncias o terminás preso, solo vale la palabra de la mujer.
Sí,
¿hay
cierto
un desequilibrio?
Sí, hay un desequilibrio. Mira, lamentablemente, y no tan lamentablemente, la ley de violencia doméstica prevé que si yo hago una denuncia y no hay prueba, ¿sí?, no hay responsabilidad para mí. Entonces, hay manejos, como en todas las cosas, echa la ley, como dice por ahí, echa la trampa. ¿Sí? Viene una señora y dice, bueno, mira, yo me quiero separar, mi marido no se quiere ir. Bueno, está. ¿Y ustedes se pelean? Sí. ¿Y él te hizo un sí? Bueno, entonces le hacemos una denuncia de violencia doméstica psicológica, se dispone el retiro al hogar y ya está. Como es la palabra de la víctima y no se admite traer testigos, porque dicen que como la violencia doméstica es un fenómeno que ocurre en el seno del hogar y no hay testigos, sería de alguna forma revictimizar a la persona, basta la declaración de ella, ella dice, no, él me grita, me insulta, me destrata, papá. El tipo cuando declara dice, no, eso no fue así, no importa, se saca para afuera.
Ahí el juez no tiene chance, frente a una denuncia de violencia doméstica que hace una mujer,
no,
solo con su testimonio, sin pruebas, sin golpes, moretones ni nada, ¿no?
¿Sí?
Dice, él es violento conmigo. El juez no tiene chance, si tiene hijos, ¿no? Y dice, mis niños están expuestos a esto y demás.
Exacto.
¿Lo tiene que apartar del hogar?
Y sí, se dispone el retiro del hogar del agresor. Uh-huh. Entonces, automáticamente...
¿Y qué habría que hacer como alternativa? Porque otros te dicen, bueno, está bien, pero es la forma de proteger a los más vulnerables, como pueden ser los niños o las mujeres. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué prueba le podemos pedir a una mujer que es fruto de la violencia psicológica, por ejemplo? Con
bueno,
un tipo,
mira,
que es alcohólico, que siempre está a las puteadas en la casa, a los gritos, destratando a todo el mundo.
Te cuento. Una de las propuestas que se habían hecho con este tema es que la denuncia, en vez de ser tomada en una seccional, porque la denuncia tomada en seccional tiene dos caras. Cuando va un hombre a denunciar, se siente intimidado, porque está la semisonrisa esa de, ah, venís a denunciar vos, o va la mujer. La denuncia tendría que ser recepcionada por un equipo técnico que viera, bueno, acá hay una situación real de violencia doméstica, acá hay otra cosa, acá se está buscando un beneficio secundario, un equipo que pudiera evaluar, un equipo técnico que pudiera evaluar, desde vamos. Entonces, bueno, si acá hay una situación de riesgo real, le damos todo el amparo desde el primer momento, porque si la mujer realmente es víctima y va a pedir ayuda, vos no podés mandarla para la casa con el mismo agresor hasta que el cuento me la resolución.
Uh-huh.
Ahora, si esta situación está cubriendo otra cosa, bueno, derivala donde corresponde, porque ¿qué pasa? Cuando tú sos víctima, tú no te vas con la custodia, como pasa mucho, a bailar, porque realmente tenés miedo de salir de tu casa.
Ha pasado, sí, ha sido motivo
de
risa.
Entonces vamos a racionalizar, que la denuncia no sea recepcionada por un juez, que sea recepcionada por un equipo técnico, que evalúe cuál es la situación, que entreviste a los chicos, que entreviste a la víctima. Bueno, señores, hay riesgo, automáticamente disparamos todo el mecanismo, pero ahora.
Claro.
No la semana que viene.
Entiendo.
Porque capaz que la semana que viene es tarde.
Está bien, pero con cierto asidero, ¿no?
Con cierto asidero,
de forma automática.
No de forma automática, sino, con una evaluación.
Claro, si no puedes estar cometiendo una grave injusticia. Estoy leyendo otros mensajes que llegan. Dice, es mi caso, eso pasó conmigo, inventó la violencia, me sacaron como un perro, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, conozco otros casos también, ¿no?
No, hay montones de casos de esos, y aparte otra de las cosas que sucede mucho en realidad uruguaya es que como la propiedad es una cosa complicada en Uruguay, muchas veces las parejas viven en predios de los padres del señor. Entonces, bueno, al automáticamente hacer la denuncia de sacarlo a él, lo que sería el juicio de desalojo de la señora, ¿verdad?, se puede chicanear bastante y no se la saca porque es víctima de violencia doméstica. Entonces está viviendo en el predio de los padres del señor y se hace todo un tejido con esa situación que ella se queda viviendo ahí quizás más de lo que debería. O sea, hay todo ese tipo de manejos. Suceden. Hay que estar de acuerdo con lo que es la realidad uruguaya. Uh-huh. Mucha gente vive en asentamientos. Entonces pasa lo mismo.
Uh-huh.
Como no hay una propiedad, la persona se queda ahí. Se queda hasta tiempos inmemoriales.
Sí, sí, sí. Bien, se nos fue el tiempo. No sé si con respecto a esta ley integral de violencia de género, ¿hay algún otro aspecto que te parezca importante,
mira,
subrayar?
Yo lo que creo es, Acá podemos sacar 3.250 leyes copiándolas de modelos europeos. Ahora, antes de traer cosas de otros lados y meterlas a cortapastas en el sistema uruguayo, tendríamos que ver qué es lo que tenemos y qué recursos tenemos. Entonces, racionalicemos lo que tenemos. Porque si no, ahora vas a amplificar la cantidad de denuncias exponencialmente, porque pasas de 4 causas a 17, con la misma cantidad de juzgados que ya están desbordados hoy, con unos recursos que cada vez son más escasos, con unos equipos técnicos que están absolutamente desvalidos porque no hay cantidad de técnicos suficientes. Entonces, lo único que se hacer es generar más situaciones de riesgo para las víctimas. Yo creo que tendríamos que sentarnos a pensar cómo rediseñamos lo que tenemos antes de ponernos ambiciosos.
Tengo muchos mensajes, pero bueno, te leo este. Excelente, la doctora Balfre. Todo lo que dice es la verdad. Trabajo en la materia, dice.
Bueno, ya.
Colega, ¿ya? Muchas gracias por estos minutos y estas explicaciones.
Por favor, a la orden.
Que pases muy bien. Marta Balfre, abogada, es licenciada en psicología, doctora en derecho, hizo cursos de posgrado en victimología y criminología en Uruguay, pero también en la Universidad de La Plata en Argentina. Y vemos todo lo que hay de fondo con esta ley. Más allá de los presupuestos, si hay plata, no hay plata. Bueno, las cosas en las que se avanza y las otras cosas que son bastante riesgosas. Otro oyente dice, el domingo mi sobrino discutió con su esposa, lo denunció y él la grabó. Cuando ella dice, ahora me golpeo la cabeza y digo que fuiste vos, está desquiciada. ¿Te das cuenta cómo se puede utilizar esto, el invento, ¿no? Y una ley que tiene buenas intenciones, terminar utilizándose para cometer graves injusticias. Ojalá que se puedan poner
las cosas en su sitio.